Bienvenidos a un nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Mi nombre es José Argañarás, aunque la gente me conoce como el José de la Gente. Me dicen, José de la Gente, ¿cuándo van a renovar la segunda temporada de Sandman? Y chicos, todavía no tengo la respuesta. Quizás la tenga mi compañera de aventuras, la señorita Lucía Foss. Lula, ¿cómo estás?
Ay, ojalá tuviera la respuesta, Josi. No, de momento no hay noticias, estamos todos ahí al pendiente. Pero el otro día leí un tuit que decía, bueno, aunque no lo renueven, el cómic siempre va a estar. Yo no sé, supongo que es una... Nos vamos haciendo la idea, hay que hacerse la idea al peor escenario posible. Entonces, si después la renuevan, nos ponemos todos contentos.
No, yo nunca voy a perder la esperanza, porque Matthew me está diciendo, dreams don't fucking die, desde como a Rocky. Así que ahora vamos a llegar al episodio 7 de la serie de televisión de Netflix producida por HBO. Pero antes vamos a contar lo que sucede en el cómic, porque ya aquí cambiamos de tomo, como se recopiló luego en las siguientes décadas. Nos vamos a La Casa de Muñecas, que a mí la verdad que me gusta, no es mi favorito es Estación de Tinieblas, pero está en el top 3 seguro. ¿Vos cómo lo tenés a Casa de Muñecas?
A mí me encanta Casa de Muñecas, no sé si no es el que... pasa es que bueno, hay tantos buenos realmente, pero sí está en el top 3 seguro. Fue el primer tomo que me compré, en la... creo que fue la Expo Comics y Anime del año 2001, lo vi en un stand de libros usados, me salió 50 pesos, que en ese momento era un montón de plata. Y yo lo había leído todo en PDF, todo en la compu y demás. Y cuando vi eso dije, es momento de empezar a comprar Sandman. Entonces, como que tiene un lugar en mi corazón muy especial.
Porque ya saben, si quieren leer los cómics, se puede hacerlo de la forma que quieran. Nos mandan un DM por Instagram o por donde sea, se lo pasamos. Pero siempre es lindo tener la copia física. Yo, la verdad que soy muy fan de lo que es todo físico. De hecho, todavía sueño que haya una edición en Blu-ray de esto, pero no va a suceder porque esta es una época de streaming y es otro mundo. Y volvemos a lo que es el cómic, que aquí tenemos algo interesante porque comienza Casa de Muñecas con la historia de Nada, la mujer que vimos que condenó a Morfeo hace 10.000 años en el infierno, en el episodio del infierno, valga la redundancia. Pero no la vamos a desarrollar porque quizás suceda en una segunda temporada. Pero es una historia que cuenta una historia, de vuelta recontra valga la redundancia, de cómo nace este primer pueblo. A mí me gusta mucho porque es una de las cosas autoconclusivas que tiene Sandman, esa cosa linda de ir expandiendo. A mí me gustó mucho, pero no vamos a contar nada porque no tiene sentido. ¿A vos te gustó esa historia de Nada?
A mí me encanta y de nuevo trae cómo Gaiman es capaz de ir de alguna manera dejando migajas de pan a lo largo de toda la serie y después las va retomando y decís, ah, esto era importante porque después iba a pasar esto otro. Y coincido, no podemos hablar mucho sobre la historia de Nada. Esperemos que, yo creo que si hacen la segunda temporada, si no es el primer capítulo, es el segundo, porque tiene que estar ahí.
Sí, tiene que estar. Por eso nos los vamos a guardar para cuando hagamos más temporadas de Soñando Despiertos también, porque ya saben que planeamos muchas, muchas temporadas. Aquí lo que tenemos es que hay un guiño, que en la historia de Nada hay un corazón de cristal que luego veremos en el cómic. Creo que ahí conecta todo, pero bueno, ya esa historia pasa de largo, todavía dibujada por Mike Dringenberg y Malcolm Jones III. Este es el primer tomo donde tenemos dibujantes nuevos. En la historia que sucederá después con Lita Hall, vendrá Chris Bacalo, que es uno que terminó dibujando las historias de Death, las dos que tiene aparte, y después fue dibujar los X-Men. O sea, es un tipo que dibuja muy lindo. Y también tenemos el preludio, del que hablamos en el episodio anterior, que es lo que sucede con Hope Gardner, Hombres de Buena Fortuna, dibujado por Michael Sully. Y aquí es importante decir que la adaptación de TV va mezclando algunas historias y va, porque ya sabemos que el Corintio aparece por primera vez aquí en este tomo 2, pero en la serie de TV ya apareció. Ese cambio la verdad que nos había gustado, ¿no, Lula?
Sí, totalmente. La narrativa, digamos, audiovisual es diferente a la narrativa de un cómic, de una novela gráfica. Y si el Corintio recién aparecía en la segunda parte de la temporada, que es básicamente Casa de Muñecas, no hubiera tenido el impacto que tiene el personaje, no hubiéramos terminado de entender del todo quién era, por qué estaba ahí, etcétera. Me parece que fue una decisión muy acertada introducirlo antes y que la gente ya pueda empezar a tenerle miedo desde el primer capítulo.
Otra cosa que vamos a empezar a ver en el cómic es que empiezan a jugar con el diseño de las viñetas, algunas apaisadas cuando nos vamos al Dreaming, a la ensoñación, no, al ensueño. Y hay unos, ahí después vemos por primera vez también desde los ojos del Corintio la mirada. Pero aquí hay unos cambios, por ejemplo, los arcanos mayores del sueño que ya vamos a llegar no están Brute y Glove, que son dos pesadillas, y nos perdemos una historia de Head, un homenaje a Little Nemo en Slumberland, de Winsor McCay, uno de los pioneros de la historieta, que es una cosa muy linda, con que tiene copia el diseño visual con la numeración que decía 1, 2, 3. O sea que recomendamos de vuelta, si quieren ir al cómic, pueden hacerlo. ¿Vos cómo te sentís con esto? Que se pierdan algunas cosas.
Y me parece inevitable y al mismo tiempo me parece que da la oportunidad a la gente que se engancha con la serie sin haber leído el cómic a descubrir cosas nuevas cuando decida, si decide, meterse en el cómic, porque te vas a encontrar con muchas más cosas de lo que podemos ver. Me parece que hay un criterio de selección y que es acertado. Y me interesa mucho como el cambio este que hicieron de Brute y Glove en la versión en televisión, lo transformaron por esta otra pesadilla llamada Gault o Gault, como se escribe, que es un personaje que no está en el cómic originalmente y que viene a reemplazar un poco el storyline, porque si hay una historia que cambia mucho en Casa de Muñecas en la adaptación, es la historia de Lita Hall o Laita Hall, acá le decimos Lita, es como Constantine y Constantine, ¿viste? Acá le decimos Lita. Lita Hall en el cómic originalmente no era esta amiga de Rose que la acompaña. No sé cuándo querés empezar a meternos en los detalles del capítulo, pero sí sabemos que hay varias cosas cambiadas y para mí están muy bien logradas.
Está todo entremezclado en el cómic y con la serie. Este episodio, el último que ya empezamos a la serie de TV, lo dirige Andrés Weiss, un colombiano, bien la hermandad latinoamericana aquí, que venía de dirigir Narcos México. Bueno, la adaptación de Breaking Bad, Metástasis, algunas cositas dirigió. Vemos que ya el anterior lo dirigió Mercy Almas, una mujer, o sea, ya hay unos pequeños cambios que a mí me gustan. Y este episodio lo empezamos con, bueno, igual no vamos a ir punto por punto, pero podemos empezar con, a mí me gustaría empezar con. Empezamos en el threshold, en el umbral, en el límite de Desire, que convoca a su hermana Despair, y ahí ya vemos la galería de los hermanos, y yo ya ahí me volví loco.
Sí, vemos a Deseo finalmente después de tantos teasers que nos fueron tirando a lo largo de la temporada. Tenemos esta escena que de hecho también es la escena que comienza en sí la narración de Casa de Muñecas en el cómic y está prácticamente calcada, Josi. Yo te juro que me releí el cómic para prepararme para este capítulo y releyendo el comienzo era como, pero literal, el mismo texto, todo, todo, todo tal cual. Hermoso, muy, muy. Digo, así como decimos las cosas que cambiaron, también me parece que hay que decir las cosas que respetan y lo hacen igual. Y toda la escena de desespero con Deseo es idéntica. Salvo por. Perdón, pero salvo por el aspecto de desespero, que es la primera vez que la vemos también en la serie. Y en el cómic, originalmente desespero o desesperación, va desnuda por lo general, no tiene ropa puesta. Acá la han hecho con esta pinta de pandemia, boludo. Tiene una pinta de yo en mayo del 2020 que no te puedo contar.
Sí, y vamos a llegar a ese detalle porque aquí no desarrollan mucho, se desarrollará a través de la historia. Cada uno contará cuál es su palacio, su lugar. Por ahora podemos decir que este palacio de Desire es su cuerpo, gigantesco, 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 y Deseo vive en el corazón. Después la actriz, bueno, Mason Alexander Park es Desire, Donna Preston es Dispero, Desesperación o Desespero, que es. Se dice que vos viéndote en un espejo, su reino es un reino de espejos. Alguna vez vos mirando el espejo vas a ver a la desesperación. Y vemos que tiene este anillo con el que se corta la cara. Yo pensé que eso no iba a llegar. Porque se supone que es alguien que vos ves cuando estás totalmente deprimido, triste, bajoneado. Más que eso es la desesperación. Y ella cuando se corta así. Igual Donna Preston, yo creo que estuvo unos minutitos. Me gustó, me hubiera gustado verla mucho más. Porque también habla que volvió el pródigo, de vuelta tirando ahí unos guiños. Eso también me gusta.
Me encanta cuando le pregunta toda ilusionada, ¿volvió el pródigo? Y Deseo es como, ¿quién? Ah, no, no, él no, no, sigue. A Deseo no le importa, pasa de todo.
Porque Desire, ya como dijimos, venía ploteando, venía maquinando cositas porque quiere enfrentarse con su hermano mayor. Creo que esto es lo que mueve mayormente Casa de Muñecas. que es una historia muy interesante que empieza así y después vamos al reino de los sueños, donde está sentado Morfeo en su trono leyendo los libros que le trajo Lucien y dice, bueno, a ver quién tenemos acá, el Corintio, quién se perdió. Y ahí empieza a contar lo de estos cuatro arcanos mayores que se perdieron, que son el Corintio, no, en realidad son tres acá. Gold, que ya lo nombró Lula, después está el Corintio, que es este señor, esta entidad, esta pesadilla que camina por el mundo despierto. Y después viene el campo de violín o Fiddle's Green, que se supone que es el paraíso, el lugar donde sueñan todos los marinos ir, que es alguien que tenía independencia, que era siempre confiable. Y Morfeo se sorprende. ¿Y cómo puede ser que, bueno, del Corintio y Gold se espera de ellos que sean pesadillas y que sean malos y que se escapen? No es una sorpresa, pero Fiddle's Green sí. Y eso me gustó también, que vamos viendo que cada entidad tiene su propia personalidad. Ya lo vimos con Lucien, Matthew, o sea, cada uno tiene su personalidad.
Sí, de hecho, creo que Lucien, hablando sobre Gold, le comenta algo así como, siempre me dio mala espina, nunca me pareció alguien confiable, y Sueño le responde, no estaba en su naturaleza ser confiable. Y eso es algo que vamos a escuchar mucho de Sueño en reiteradas oportunidades, él hablando de la naturaleza de los seres y justific no justificando, pero de alguna manera... dejando pasar comentarios o apreciaciones que tienen que ver con esas cosas porque dice, no, no, es una pesadilla, no tiene por qué ser confiable. Otra cosa también es que antes de eso vemos a Lucien haciendo un censo que se encuentra con Abel y con Goldie y Abel le pregunta por primera vez, le dice, hay un rumor, bueno, en realidad mi hermano es el que está hablando de... la posibilidad de que haya un vortex o un vórtice en el sueño y Lucien se hace un poco la boluda, hablando mal y pronto, y dice, no, no, estos son rumores, puras especulaciones, por favor, no me hagan perder el tiempo con estas cosas, pero cuando está hablando con Sueño sobre las pesadillas que se escaparon, le comenta y Sueño le confirma las sospechas.
Sí, de hecho iba a ir para ahí porque el censo tiene 11.062 entidades y este empieza nada, sí, ese numerito fantástico. Y le cuentan del vórtice y Lucien le trae este rumor a Morfeo y le dice, che, hay un vórtice. No le dice che, pero le dice, che, maestro, hay un vórtice. Y Morfeo dice, sí, hay un vórtice, que es algo que no tiene mucho sentido, pero que sucede. Es decir, que cada tanto siglos, milenios, no, eones, no se sabe nunca bien cómo aparecen y qué son exactamente, pero es algo que atrae a todo el sueño y puede destruir al mundo despierto, al mundo dormido, si no es controlado de entrada. Algo que Morfeo dice, bueno, para. Todavía no se desarrolló. Y aquí vamos a la chica que es el vórtice, que es Rose Walker, que es Vanessa Samunay, una chica que no venía a trabajar en nada. Y se la rebancó porque todo el resto. Bueno, Starridge venía, pero no era conocida, no era conocido. Pero yo la vi muy bien, la verdad.
Sí, completamente. Yo también. De hecho, la historia de Rose también la vemos desde que es más chiquita. La vemos cuando su madre se la lleva desde Florida hasta otra parte de Estados Unidos y cómo un poco la familia se separa ahí, ¿no? Que dejan al hermano pequeño, a Jed, con su padre, que dan a entender por contexto que es un tipo medio loco, medio abusador y no logran, digamos, no logran llevárselo al nene. El nene me pareció también divino, el actor, me pareció súper conmovedor todo su trabajo. Y Rose en particular tiene, me parece, de alguna manera esta inocencia y esta jovialidad que tiene también en el cómic, que es muy bienvenida realmente.
Aquí tenemos otro cambio que ahora es Rose es afroamericana. A mí no me molesta, me parece algo que está bien. Y vemos que Rose empieza a tener sueños premonitorios, como que ella. Ah, y otra cosa que me faltó decir es que Lucien le pregunta, ¿por qué no toma acciones al instante Morfeo cuando se entera que Rose Walker es un vórtice, esta mujer, esta chica, esta adolescente? Y le dice que una de las reglas fundamentales de todo esto es que los Endless no pueden tomar acciones, a menos que sean una amenaza. Y como todavía no se
Una
desarrolló
amenaza
nada,
activa, claro.
activa. Porque ya sabemos que los Endless tienen reglas, poquitas, pero hay. Y esta es una de ellas. Y después se va desarrollando la historia. Bueno, acá tenemos que decir que se presentan un montón de personajes. Casa de Muñecas es una historia que tiene muchísimos personajes. Ya teníamos todos los del Dreaming, Matthew, Lucien. Aparece el querido Merv. que es el que
Sí.
mueve, sí, con la voz de Mark Hamill, me pongo de pie, que es como el más cabezón, el que tiene que hacer todo el laburo duro, pero se vive quejando, es como el alivio cómico, pero a la vez también es como muy sensato porque es el único que canta la posta y dice, bueno, che, pero acá pasa esto y esto, y acá vemos que esto sucede. Algo que me gusta mucho es que se refiere a Lucien como vos, él también, porque él dice, bueno, cuando no estuvo Morfeo, estuvo a cargo Lucien. Y me parece que, y después ver ahí la biblioteca de Lucien, esa biblioteca infinita, creo que esta vez el diseño de producción y todo eso estuvo otra vez muy, muy bueno.
No, espectacular, espectacular, sin dudas. Una cosa que también quería como resaltar, que vos lo pasaste así rápidamente, el tema de que Rose y la familia de Rose ahora son afroamericanos, yo coincido, digamos, me parece que no, me da igual, lo que me importa es que la gente actúe bien en su papel. Pero un par de capítulos más adelante, cuando veamos la situación en la que Jed se encuentra, me parece que ahí hay un comentario bastante fuerte de parte de la producción y en la relación de la decisión de castear a la familia de Rose Walker como afroamericanos, porque vamos a ver una situación de violencia que si fuera un niño blanco, no, creo que no se percibiría de la misma manera, digamos. No, no sé, lo dejamos ahí para más adelante, pero creo que es importante. Otra cosa también que quería rescatar que veo en el cómic y que me encanta es que esto que comentabas de que los diseños, en los dibujos de Casa de Muñecas, a veces cambia de orientación la página, digamos, en lugar de leer los paneles de izquierda a derecha, de arriba a abajo, uno tiene que girar literalmente el libro y leerlos como de abajo a la izquierda, para la derecha. Se cambian todas las cosas de lugar cuando estamos en el sueño. Y eso es algo que Casa de Muñecas, si no es la que más aprovecha en ese sentido el medio de la novela gráfica, para mí es la que más lo aprovecha en ese sentido porque le da mucha plasticidad y juega constantemente con que Rose se queda dormida y está soñando. Y en realidad cuando estamos viendo a Morfeo o cuando vemos cosas que están sucediendo en el sueño, lo estamos viendo a través de los sueños de Rose Walker, que ella ni siquiera se da cuenta. De hecho, cuando Morfeo le confirma a Lucien, tipo, sí, ella es un vórtex y de hecho, si mirás para allá, ahí está, que esto pasa en el cómic y no pasa en la serie, Rose se da cuenta de que la están mirando a ella. De hecho, sí pasa, pasa en la serie más adelante, en el final de este capítulo. Pero me parece maravilloso y no quiero dejar de destacarlo, este asunto de el uso de los paneles en el cómic.
Sí, le agradecemos a Mike Dringenberg y Malcolm Jones III hasta que llegue Obertura, que la sacará fuera de la cancha, pero eso es más para más adelante.
Bueno, claro. Eso ya
Y
es la
sí,
versión extendida, el director's cut.
es otra cosa. Y aquí vemos cómo se empieza a conectar la historia, porque recuerdan que cuando Morfeo estuvo, Orfeo, perdón, qué fallido.
Ese es otro, ¿eh?
Sí. Morfeo estaba encarcelado en esos 100 años, mucha gente no se despertaba y vemos que aquí conecta con la historia de Rose porque una mujer que terminó teniendo una hija en el sueño es Unity Kincaid, que la nombramos al pasar y que aquí resulta que la manda a llamar a su nieta, a Rose Walker, a Inglaterra. Otra vez, este señor Gaiman siempre quiere estar en Inglaterra.
¿Por qué
¿Y
será?
por qué será? Y va con Lita Hall, ya no es Lita, para mí siempre fue Lita, ahora me enteré que es Laita, pero que es Razan Jamal, una actriz también muy muy bella, que será muy importante todo esto más adelante, que me gusta que casi al final de la historia se viste siempre de verde, ese guiño me gustó mucho, pero por ahora decimos que viajaron y se encontraron y hablan de un anulete, que es esa especie de anillo, como que Rose va teniendo estos sueños premonitorios. Y aquí otra vez metiendo personajes a lo loco, el abogado, Unity Kincaid, Lita. Hay que no es tan difícil de, pero es mucho también.
Sí, es mucha info, pero me parece que la serie va avanzando bien en dosificarla, ¿no? En que no te los tira todos en la cara al comienzo, sino que de a poco los vamos conociendo. De hecho, a Rose la conocimos en el capítulo de 24/7 cuando la llama Judy, le hace una videollamada. Y bueno, a la que sí conocemos por primera vez es Lita, que la conocemos en este vuelo misterioso hacia Londres en primera clase y está conversando con un tipo, un muy buen mozo, que se sienta al lado de ella. Y parece una conversación muy normal hasta que de repente ella dice que bueno, que cree que no anda muy bien porque está conversando con su marido muerto. Y ahí nos damos cuenta de que esta persona que está sentada al lado de ella es nada más y nada menos que Héctor Hall, su marido, quien falleció hace un par de años, tengo entendido, en la serie, y que Lita continúa soñando una y otra vez con él.
Lita y Héctor Hall son unos personajes fascinantes en los cómics con una historia, una etimología, una descendencia y una ascendencia imposible de escribir porque la madre viene de Tierra 1, el otro de Tierra 2. En un momento Lita fue hija de Steve Trevor, que era el marido de Wonder Woman. Después también actuó como Fury. Es algo que no nos vamos a meter, pero como ves que ahí se metía toda la historia de DC en los cómics, será importante porque después a futuro pasará algo que será fundamental, pero eso será más adelante. Volvemos a la búsqueda y aquí vemos que Lucien quiere controlar toda esta historia de Rose al vórtice, aunque Morfeo la pase por alto, y lo manda Matthew, el querido del cuervo Matthew. Y esta transición de cuando, porque se supone que los cuervos pueden ir entre el mundo despierto y el mundo dormido, esa transición que va hacia el techo y vuela por una pintura y después termina en la casa donde está Rose, Walker y Lita, me pareció de lo mejor de toda la serie visualmente.
Bellísimo, 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 sin dudas.
Y después ya llegamos a esta casa de muñecas que alquiló Rose, este Airbnb, este toque moderno, otra vez con una catarata de personajes tremendos. Están, bueno, Barbie y Ken, así como suena. Después está Hall, sí, así como suena. Hall, que es Dave. John Cameron Mitchell, capo total.
Yo te cuento una curiosidad. John Cameron Mitchell es la persona que originó el papel de Hedwig and the Angry Inch, que es un musical, una ópera rock, en Broadway. Y también ese papel fue un papel que tuvo Mason Alexander Park, que de hecho los videos de Mason haciendo de Hedwig fue lo que Gaiman vio cuando Mason le tuiteó y que dijo: Ah, mira esta persona, qué interesante lo que hace. Así que. Nada, una cosita así, un papel que une a dos personas del cast de manera muy directa y que personalmente me encantan.
Sí, porque Hall tiene un Hall, en realidad, Hall tiene un show de transformismo donde se viste de mujer, se draguea, que después irán a verlos. Después están Zelda y Chantal, dos personajes geniales que no sé cómo se les ocurrió a Gaiman, esas dos mujeres que no sabemos si son madre, hija, amantes, no sabemos qué. Una habla y la otra no, y tienen ese look gótico que tienen arañas. O sea, hay un montón de cosas. Creo que también aquí hay algo serio de decir, bueno, otra vez la muerte y los sueños y la búsqueda. Pero también hay mucho juego, que la casa de muñecas creo que es eso, también es un juego. Y acá se queda re patente.
Sí, es una casa de muñecas y cada uno de estos personajes es una muñeca dentro de esta casa de muñecas. Podemos interpretar cuál es la casa de muñecas. Es la casa de Hal, donde viven Barbie y Ken y Rose y las hermanas araña o las novias o las madres araña. O quizás también hace referencia explícita a la casa de muñecas que vemos, que la tiene Unity Kincaid. Que literalmente es una casa de muñecas, y de hecho, en el primer capítulo, cuando nos muestran que Unity se queda dormida y no se despierta, nos mostraron la casa de muñecas en esa misma toma, la primera vez que apareció Unity cuando era chiquitita. De modo que la serie también está haciendo esto que hace Gaiman, que es ir presentándote de a poquito, dejándote estas migajas de pan para que después en los rewatch vos puedas unir, o incluso a nivel inconsciente puedas unir conceptos y personajes. Una cosa que también quería como destacar, como una diferencia, pero que en realidad es básicamente un detalle, es que en el cómic Rose no viaja con Lita a Londres, sino que viaja con su madre, que todavía vive. Y en el cómic también, como sucedió 30 años antes de lo que está sucediendo la serie, Unity era la madre de Rose, o sea, era la abuela de Rose. Perdón, era la madre de la madre, ¿no? Era la abuela de Rose. En cambio, acá es la bisabuela, porque claro, no nos daban los números, ¿viste? Si fue en la década del 20, no podía seguir siendo la abuela, entonces tuvieron que hacer estas adaptaciones. Pero la diferencia entre que ahora Rose es una huérfana, que tiene que cuidarse por sí sola, que tiene que de alguna manera encontrar a su hermano por sí sola, que no tiene plata, que está como boyando, tratando de conseguir laburo mientras trata de encontrar a su hermano y muy convenientemente se le da la oportunidad de conocer a su bisabuela, quien además es multimillonaria. Así que maravilloso.
Sí, otro toque de actualidad que me gustó. Después en la casa de muñecas nos falta que nombran. Dice, bueno, en el ático vive Gilbert. Y uno, pero no lo ven nunca porque está leyendo. Y uno dice, ah, ok. ¿Qué será el gran? Después vamos a ver qué van todos. Igual vamos salteando porque van a ver un show. El show de transformismo de Halde. Y donde John Cameron Mitchell la descoce haciendo una cancioncita.
Una cancioncita hace de Gypsy, querido. Hace Everything's Coming Up Roses de Gypsy. Es un temazo y es un clásico del teatro musical. Perdón, pero.
Es que a mí me gusta pinchar a los fanáticos del teatro musical con esas cosas. Es algo recurrente que tengo de aventuras anteriores.
Me parece muy bien.
Y es un temazo, es un temazo. Y vemos que otra vez Hal, Mitchell, la descoce toda. Creo que sí, es una gran elección. Me hubiera gustado verlo en algún momento con Desire, pero bueno, no sucederá. Y aquí vemos cómo Rose habla con la abuela y queda fuera y finalmente lo conoce a Gilbert, interpretado por el gran Stephen Fry, que nunca se me hubiera ocurrido un mejor cast. Otra vez me saco el sombrero ante los directores de casting, porque es fantástico verlo este señor y su dicción y la forma que habla. Es impresionante.
No, no, es perfect casting. O sea, cualquier persona que haya leído el cómic y no haya pensado, ok, este tiene que ser Stephen Fry, está equivocada, lo voy a decir así simplemente. De hecho, tengo entendido que, porque lo que vi en unos tweets de Gaiman fue como, le mandaron, como direct, no castearon a nadie más, no hicieron casting, nada. Dijeron, vamos a intentarlo, conseguirlo a él porque es el ideal. A ver si se copa y se copó y menos mal porque tal cual, es perfecto.
Y aquí vemos que Matthew está mirando todo porque está controlando a Rose. Escapan y vuelven a la casa. O sea que ya tenemos tres planos: tenemos el Dreaming, tenemos la casa de muñecas. Y nos falta otra parte impresionante, espectacular: que es cuando estos señores se juntan en otro diner y dicen, che, nos falta un invitado. Y uno dice, che, pero ¿de qué están hablando? Hablan del Corintio, ninguno tiene nombre. Y si me imagino el que nunca habrá leído los cómics, ¿qué habrá pensado? ¿Vos qué pensás que pensaba esa gente?
No sé, no sé. Y sabés que no hice la tarea como la otra vez, como para mirar reacciones de gente que no había leído el cómic. Me arrepiento, pero las voy a buscar porque es muy enigmático y es muy misterioso realmente, ¿no? Uno no se puede dar cuenta así a ciencia cierta de qué cazzo están hablando hasta que, bueno, aparecen con los ojos en la mano, ¿no?
Sí, están en este diner un señor gordito que ya nosotros sabemos si lo vamos a nombrar, es Fanland. Después está la doctora y Nimrod, que están buscando, en realidad son asesinos seriales, no, asesinos seriales no, coleccionistas, que cada uno tiene, o sea, en la mente de Gaiman, fíjate cómo funciona, que hay una convención de coleccionistas de asesinos seriales, le falta el invitado de honor y pensaron en el Corintio, dicen, bueno, debe ser como la tercera itineración del Corintio porque no puede tener tantos años, pensemos que se escapó hace 100. Y la verdad que estos tres actores me gustan mucho lo visual también, como dicen, bueno, ¿cómo lo atraemos al Corintio? Porque ahora ya podemos decir que como a él le gustan los ojos, saca los ojos, esos planitos de los ojos ahí en las manos me gustaron, me parecieron terroríficos también. Y después van a este diner y empiezan a pensar cómo atraerlo y dicen, bueno, copiémoslo y lo hacen.
La doctora agarra y se harta, es así una tiene un papel así proactivo en el asunto y dice, bueno, ¿saben qué? El mesero no va a volver y nosotros nos tenemos que ir, estamos llamando la atención del Corintio. ¿Quién está en este momento en el departamento de Rose, en Nueva York, buscándola y no la encuentra, sino que encuentra a un amigo de ella que le está cuidando la casa? Y esta es una cosa que, por supuesto, esto tampoco estaba en el cómic y es algo que me ha gustado mucho, que es que, bueno, el amigo de Rose lo invita a quedarse, a pasar, y el Corintio pasa, y bueno, se da a entender de que tienen un momento juntos, un momento de pasión juntos, y el amigo de Rose lo vuelve a invitar a quedarse y él se va y no le hace nada. Y vos sabés que eso a mí me pareció súper especial, porque ya sabemos quién es el Corintio, ya sabemos lo que hace. Todos estábamos pensando, este pobre pibe tiene que despedirse de sus ojos porque mucho más tiempo no los va a ver. Y sin embargo, el Corintio decide simplemente dejarlo estar, se tiene que ir porque le aparece la alerta de Google diciendo, che, hay alguien que te está copiando. Pero lo deja en paz, no lo toca, no le hace nada. Y me pareció una decisión muy inesperada y muy bienvenida realmente.
Porque uno se pone a pensar si realmente el corintio puede sentir algo más allá de que su ansia de comer ojos. Dice, quizás haya cambiado algo este muchacho también, que es algo que recorre toda la serie, el cambio, adaptarse. Porque, y en la casa de Ross vemos la foto de Judy, y otra vez hay que decir que Hoyt Holbrook, qué tipo sexy de vuelta, por favor, cuando le abre la puerta, yo hubiera hecho lo mismo, no te voy a mentir, quédate, vení.
Yo también. Eso es lo que tiene de peligroso el Corintio, que es un tipo que realmente te inspira a invitarlo a pasar y que después te saque los ojos. Pero este pibe tuvo suerte, ¿eh? No solo tuvo la oportunidad de saborear al Corintio, sino que encima tiene los ojos para contarlo después.
Sí, tremendo el Corintio y en un pase mágico termina en el diner charlando con esta gente. Después también tiran ahí, en los cómics hay unas referencias a The Family Man, a la obra de Alan Moore, que había muerto en Swamp Thing. Aquí nombran a Candyman, sé que no dicen sus nombres porque los coleccionistas no usan sus nombres. Y lo
¿Por qué
invitan,
será?
sí, ¿por qué será? Y lo invitan a que sea, el Corintio al principio dice, che, ¿te parece? Pero después hay como un ego que también tiene el que dice, bueno, ¿saben qué? Sí, voy.
Sí, y ya lo vamos a ver.
Sí, yo pensé que este episodio iba a pasar algo más, pero no, por ahora estamos bien. Después me faltó nombrar algo que me comí, yo, mala mía, que cuando Rose llega a Inglaterra a encontrarse con Unity Kincaid, se cruza con las benévolas.
Ah, es verdad. Es verdad, tenés razón. Hasta incluso le dicen, estate agradecida de que nos cruzás como las benévolas. No, al revés, le dicen, estate agradecida de que no nos cruzás como las benévolas.
Sí, con estas tres mujeres, está la Hécate, porque vemos que Rose Walker empieza a atraer a todos los sueños, ¿sí? Porque le dicen, estás en una, abre una puerta, está en una encrucijada. Y uno dice, bueno, sí, está bien, te la compro, porque es un vórtice, es algo que repito, no tiene explicación y es muy, muy poderoso. De hecho, es una de las pocas cosas que funciona como amenaza de Morfeo a través de toda la historia. Porque no es una historia típica, viste que uno pensaría siempre villanos y enemigos, acá funciona el Corintio, que para eso quiere al vórtice Rose, porque quiere terminar con el sueño, pero no es una historia típica de héroes y villanos, aunque hemos tenido enfrentamientos. Eso también me gusta mucho de esta historia de Sandman, que es diferente al resto. Podemos ya ir cerrando este episodio, que la verdad que yo pensé que pienso que plantea muy bien las fichas, hay un montón de personajes nuevos, hay un montón de cosas que suceden, pero fundamentalmente es la búsqueda de Rose Walker, de su hermano, que terminará cruzándose con el Corintio y los asesinos seriales, no, los coleccionistas y la casa de muñecas. Y en el final vemos que están charlando Lucien Morfeo, que apareció muy muy poquito, me pareció bien. Que está charlando con Lucien y le dice, che, ¿y qué onda con el vórtice? ¿Qué sé yo? Y aparece caminando Ross Walker. Y uno dice, ¿qué pasó?
Sí, tal cual. No solo eso, sino que de hecho ella aparece ahí solamente porque escuchó que estaban hablando de su hermano. Hay una cosa ahí de que Sueño no puede encontrar a su hermano en el sueño, lo cual es algo extraño. Y están hablando de esta situación y Rose los escucha y simplemente camina ahí al Salón del Trono diciendo, ¿de qué están hablando de mi hermano? Cosa que se supone que no es tan normal como ahí, como a ella le parece, ¿no? Realmente manifestarte, soñar tu camino hacia el centro del sueño, hacia el Salón del Trono de Morfeo, se supone que no es nada fácil. Y para Rose Walker, un vórtice hecho y derecho es un sueño como cualquier otro.
Sí, con eso ya cerramos el episodio que a mí me gustó. Como planteamiento de nuevas puntas, me parece que está muy bueno. Lo que pasa es que venimos del 10 que es el anterior. Pero un 7 puntito yo le pongo, quizá mi fanatismo diría que, porque tenemos toda esta presentación. La verdad es que todo el cast me gusta mucho. Lyta, Rose, Hall, todos me gustan. Las hermanas araña, todas, todas, el Corintio de vuelta, hasta Nimrod de Fanland también, me parece que están muy bien casteados también.
Nimrod y Fanland es una cosa que están calcados del cómic, realmente. Da mucha impresión. Está muy, muy, muy bien hecho. Y el doctor, ahí hubo un cambio de género también. La doctora era un doctor en el cómic originalmente. Y ya cuando lleguemos al capítulo de los coleccionistas, voy a compartir mis opiniones acerca de los géneros y demás que vemos en la convención de cereales que se viene ahí en Georgia. Pero por ahora sí, decir que tal cual, para mí el cast es espectacular. Muy contenta de finalmente estar viendo a Rose Walker en acción. Es uno de mis personajes humanos favoritos en el cómic. Es un personaje que va a aparecer en reiteradas oportunidades y yo la adoro. Le tengo mucho cariño porque es muy normal ella. Se metió en un quilombo sin que nadie, sin saber en dónde estaba, sin que fuera su responsabilidad. Y trata de salir adelante como puede, ¿viste? Otra cosa que también se ve en el cómic bastante, y ya te dejo cerrar, es que Rose quiere ser escritora. Rose quiere ser, de hecho lo comenta en este primer capítulo, ella quería escribir y bueno, la vida después se le fue complicando. A Rose la vemos escribiendo mucho en el cómic porque manda cartas y ese tipo de cosas antiguas que hacía la gente en el siglo XX. Pero a mí siempre me llama la atención cuando un escritor elige hacer personajes escritores y cómo lidia con esa especie de alter ego que está generando, porque tienen esa cosa en común con su personaje. Y Rose no va a ser el único personaje escritor, escritora que vamos a cruzarnos en Sandman. Ya nos cruzamos con William Shakespeare, por ejemplo, y ya nos vamos a cruzar con otro que apareció en algún capítulo que viene más adelante.
Sí, re, porque volvemos a lo mismo, que también es una reflexión sobre el arte de contar historias, sobre las historias que inspiran las historias. Y este episodio cierra con la pesadilla del niño Head, pobre, que sufre un montón. Yo también te quiero decir que estuve replanteando todo lo que me gustaba de la casa de muñecas. Creo que a partir de esta adaptación me gusta mucho más Lita, no la había tenido muy en cuenta. Creo que aquí ganó algún puntito en mi ranking imaginario de personajes. Y después los demás, bueno, y Gilbert es, si tengo que elegir uno, para mí hasta ahora es Gilbert.
Para mí Gilbert en el cómic tiene mucho más presencia, pasa mucho más tiempo con Rose que en la versión en la tele. Lita pasa mucho más tiempo con Rose, que un poco suplanta a Gilbert en varios sentidos. El personaje de Lita en el cómic es bastante más despojado de capacidad de toma de decisiones, por decirlo de una manera. La adaptación de alguna manera le ha dado mucha más agencia a ella misma, lo cual me parece que va con los tiempos que corren y también me parece que era una adaptación necesaria porque lo que comentabas, ¿no? Como toda la historia de Héctor Hall y Lyta Hall y su relación con el universo DC y Brute y Globe y todo lo demás que está en el original era muy complicado de meter porque todo lo que es referencias más profundas al universo DC, la serie ha decidido descartar y me parece una decisión correcta. Y en esa adaptación, en ese descarte, Lyta ha crecido muchísimo para mí como personaje interesante. Y ya vamos a saber más de ella y de qué está pasándole con su marido en los sueños.
Eso será en el siguiente episodio, y así como quien no quiere la cosa, ya pasamos la primera mitad de Casa de Muñecas en los cómics, pasó el episodio 7 de la serie de Netflix, que por favor señores, hashtag Renew Sandman, que vuelva Sandman para una segunda, por favor, por favor, por favor, please, please, please.
Sí, por favor. ¿Qué
Bueno,
vamos a
Lulas,
hacer si no?
¿te quedó algo en
Perdón.
el tintero?
No, para nada. Creo que estoy de nuevo súper entusiasmada con seguir viendo Casa de Muñecas, con tener la excusa para poder volverla a ver, juntarme con vos y mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Me estuvieron llegando mensajes privados hermosísimos de absolutos desconocidos que están escuchando el podcast. Se está corriendo la bola. Gracias por escuchar, gracias por recomendarlo y los esperamos la semana que viene. No sé, ¿a vos te queda algo?
Sí, que nos pueden seguir en todas las redes, Spotify, Apple, Google, todas las que quieran, todas las repetidoras de podcast, Soñando Despiertos, queremos que nos sigan toda semana, semana tras semana, vamos a volver, a veces metemos, nuestro plan era meter algún, quizás alguna vez, dos por semana, pero bueno, chicos, no se puede, la vida laboral también nos llama de muchas formas, y ahora cerramos las puertas de Corno de Marfil y nos vemos en la próxima, chao.
Gracias.